Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Conexión Empresarial, informativo orientado a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, bienvenidos a un nuevo encuentro de Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, que comienza un nuevo encuentro a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada. Un día martes 24, eso es, gracias, martes 24 de octubre, emisión número 2066 de Conexión Empresarial, Harto tiempo ya. Bueno, aquí en la radio vamos para el sexto año, el total de años de Conexión Empresarial, yo se los he compartido. Ya estamos cumpliendo 16 años hoy, estamos grandecitos, así que muy contentos, por supuesto, de poder estar entregando siempre importante información a través de los distintos invitados que nos acompañan en cada jornada. Ya, comencemos. Quiero dejar con ustedes la siguiente reflexión. Estoy convencido de que lo único que separa a los emprendedores con éxito de los que han fracasado es la perseverancia. La reflexión es de Steve Jobs.
Facebook.
En nuestra plataforma les quiero contar que hoy día, bueno, tenemos obviamente todo lo que es podcast, todo lo que tiene que ver con los invitados de cada jornada. Están las fotografías, hay noticias, hay mucha información. Y quiero, de hecho, compartir la siguiente noticia. Lanzan pilotos de restauración en zonas afectadas por incendios. El instrumento generado por la Fundación para la Innovación Agraria permitirá el desarrollo de 3 pilotos demostrativos en restauración por incendios. De este tema estuvimos conversando aquí en el estudio con María José Echegaray, la directora ejecutiva de FIA. Estos pilotos van a ser ejecutados mediante intervención comunitaria por diversos servicios del agro en las regiones de O'Higgins, Maule y Biobío. El objetivo es poder instalar las capacidades en productores agricultores para contribuir al fortalecimiento del territorio afectado por los incendios. También va a participar de este programa. Va a estar Infor, CONAF, INIA y también INDAP. Correcto, son los distintos organismos que van a estar desarrollando estos 3 pilotos que tienen como objetivo la restauración en zonas afectadas por los incendios. El detalle completo de esta información la encuentran en el Facebook de Conexión Empresarial. Aprovecha de invitar a más amigos, a emprendedores, a empresarios, a que se unan a este canal de comunicación que tenemos con ustedes, que es el Facebook de nuestro programa.
Inscripciones.
Oye, sí, se nos viene ya el taller el próximo 9 de noviembre. Recuerden que hay que inscribirse en www.conexionempresarial.cl. Invitación para todos los dueños de negocio, para los emprendedores que están en sintonía, que quieran llevar su negocio al siguiente nivel. Nuestro relator principal será Fernando Peirano Campos, de Action Coach Chile. Organiza Conexión Empresarial, patrocina el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Recuerden inscribirse ahora, los cupos son limitados. 9 de noviembre es la fecha, a partir de las 8:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Inscripciones en www.conexionempresarial.cl.
Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, te invita a participar del próximo taller gratuito. Da un impulso definitivo a tu negocio. Jueves 9 de noviembre, en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, 1583, piso 2, Sala Auditorium, Metro Moneda. A contar de las 8:30 de la mañana. Patrocina Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Inscripciones en www.conexionempresarial.cl.
Invitados. Como cada martes, hacemos todo lo posible para que en el martes de emprendimiento tengamos la oportunidad de conocer la historia de distintos artistas nacionales, emergentes principalmente, para poder escuchar, para poder conocer de primera fuente cómo ven ellos la industria de la música en Chile, o si consideran que hay industria musical en nuestro país. Hoy día vamos a conversar con el artista nacional José Bix, y en el segundo bloque estaremos con Robinson Fuentes, CEO y cofundador, y Ricardo León, gerente de operaciones y cofundador de Calidad Cloud.
Conexión Empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos. Música chilena.
Él es nuestro invitado de hoy, José Bix, con su single Te Vas.
Te vas, needs to be a star.
Conexión Empresarial, nuestra sesión de martes, martes de música, de emprendimiento artístico, y eso a mí me encanta. Y por eso además la oportunidad de conocer a distintos artistas que también están en nuestra escena local. Hoy día me acompaña acá en el estudio José Vix, a quien aprovecho de darle una cordial y cálida bienvenida. ¿Cómo estás, José?
¿Cómo estamos, Alfredo?
Bien, pues yo muy contento de que hayas aceptado la invitación.
Pero, por supuesto.
Oye, José, fíjate, bueno, lo hablábamos fuera de micrófono, lo que significa hoy día la música en Chile. Así que vamos a partir con una pregunta al hueso. Uh-huh. ¿Para ti existe la industria de la música en Chile, José?
Yo creo que como industria chilena no creo que exista. Creo que somos, aquí lo que está pasando es un laboratorio de donde están saliendo grandes músicos y grandes artistas en general en todas las áreas, que están al nivel de Latinoamérica, de cualquier país, de Estados Unidos, de Europa. Es gente que es muy talentosa y que creo, esto lo veo más como un laboratorio, como es una incubadora. Pero creo que las cosas están pasando en otros lados, no acá.
Hoy día, con la experiencia que a ti te ha tocado vivir, ¿hace cuánto tiempo te estás dedicando a la música?
Bueno, yo partí a los 12, obviamente autodidacta, después estudié música a los 18, después me dediqué a hacer música para televisión y un poco de cine. De ahí participé en unas películas de Alberto Fuguet y inicié mi carrera como cantautor. Yo te diría que el 2011 ya empiezo como a desarrollarme como artista, digamos, como José Vix, cantando mis canciones. Pasé un periodo largo de desarrollo en un silencio autoimpuesto. Estaba buscando el momento para empezar a publicar, y eso sucedió el 2016. O sea, tuve un tiempo largo buscando mi sonido, mis canciones, mis letras, llegando a un equilibrio de lo que está experimentando y eso, sí que llevo harto tiempo, en verdad. Toda la vida he estado metido en esto.
Fíjate que mientras te escucho estaba pensando en lo que es un emprendedor. El emprendedor es el que busca oportunidades.
Sí.
Y muchas veces hay lapsos de tiempo que pueden ser más breve o más largo, en donde hay que buscar, ¿no es cierto?, ese producto, ese servicio, en este caso tu sello, ¿no es cierto?, lo que tú quieras de alguna manera compartir con tu público. Y pasar esos tránsitos no es menor, porque hay un alto costo también involucrado,
claro,
asociado a esto. ¿Cómo te ha tocado vivir justamente el desarrollo desde el punto de vista del negocio, José? ¿Es para ti o ha sido para ti un negocio el hacer música?
Yo vivo de la música, siempre lo he hecho, pero yo creo que, y también yo he sacado recursos haciendo música para publicidad, haciendo otros trabajos externos, donde con eso he podido financiar ciertas cosas de mi proyecto artístico. Pero es difícil porque, y lo comentábamos un poco, yo creo que los fondos gubernamentales son muy escasos, muy, muy escasos. O sea, son parches momentáneos, es como tomarse un Panadol. Cuando en verdad hay que hacer un tratamiento, digamos. Entonces, yo creo que lo primero que hay que entender de que es raro un poco, porque yo sé, tú me estás hablando del emprendimiento, yo creo que cuando yo armé mi productora, hice comercial, música para publicidad y videos y televisión, eso fue un emprendimiento más como tal, ¿me cacháis? Como tengo estas cosas, bueno, voy a prestar un servicio, el arte, las canciones nacen de partida, nacen porque lo quieres hacer, lo tienes que hacer, si no te morís. O sea, digamos como hay gente que no puede seguir dedicándose a la música, estudia otras cosas, te topáis siempre con el gallo que te dice, no, yo me dediqué a la música 5 años, después no pude seguir y todo, que ocurre mucho, ¿no? Algo.
¿Y por qué ocurre eso, José?
Yo creo que, bueno, pasa por hartas cosas. Me imagino que a mí no me gustaría terminar haciendo otra cosa, porque creo que antes me moriría de la pena, me daría un cáncer, me pasaría algo, creo yo. Por eso digo que nace como una cosa intuitiva, algo de la sangre, es una especie como de misión, yo siento, como que uno está acá y es lo que uno tiene que hacer, a eso viniste. Y entonces es difícil partir planteándolo tan así como qué servicio, qué música le gusta a la gente. O sea, Yo creo que primero uno nace de lo que uno es, lo va puliendo a medida que a ti te va haciendo sentido. O sea, todo lo que tiene que ver con las canciones, lo que te decía de un desarrollo, tiene que ver más como qué estoy transmitiendo yo, en verdad, qué quiero transmitir, cómo la gente lo va a entender. Pero no estoy pensando en quiénes me quieren entender. No sé si me explico.
Sí,
no,
sí,
no,
yo
no,
te entiendo.
No está pensado como un nicho. Yo creo que los productos, así como norteamericanos, y que sacan un reggaetonero, después sale otro gallo haciendo cumbia o balada. Claro, esos son grandes negocios probablemente, y ahí sí se está pensando en eso. Y generalmente esos artistas que cantan no son los compositores, son los intérpretes, porque detrás hay todo un cuento que dice, ya, aquí necesitamos reggaetón, hace
eso es
falta.
Industria.
Claro, el cantautor es un poco distinto. Creo que va buscando su camino, lo que le va acomodando a él, y ahí se va metiendo en el espacio que él tiene, digamos. Como que es difícil decir, o sea, si ahora yo dijera, ya, me voy a poner a hacer cumbia porque quiero llegar a mucha más gente, sería muy raro que yo lo pueda hacer porque no vengo de ahí, no es lo que me nace, ahí me daría otro cáncer, digamos. Sería como trabajar en otra cosa, ¿cachai? No sé si me explico. Entonces, creo que a pesar de que uno puede ver estas cosas como emprendimientos porque son trabajos donde trabaja mucha gente, o sea, detrás de mí hay, no sé, a esta altura han colaborado 100 personas y trabajan fijo o están al lado mío por lo menos 10 o 15 personas. Están mis músicos que me acompañan, está mi manager, están los directores con los que trabajo los videoclips, hay un productor musical que me apoya, la gente que lleva los instrumentos, el encargado de las luces, el sonidista, las personas de prensa que te ayudan a conseguir entrevistas,
exacto,
sacar notas. Entonces hay todo un equipo que está detrás de esto, y los primeros años es difícil, lo que te digo, porque es un... No, no quiero hablar de negocio porque yo no lo veo así, la verdad, te
eso
voy a ser sincero.
Eso te quería preguntar,
¿no?
Eso, ¿cómo lo ves
no,
tú?
Yo no diría, o sea, en ciertos momentos puedo haber pensado, mira, esto podría ser un negocio. O sea, ¿qué es un negocio? Yo creo que es mejor meter plata en rubro inmobiliario, no sé, meterte en las minas, hacer malls. Eso es un negocio. La música no lo veo como un negocio. No creo, si en algún momento puedes rentar tu dinero invertido y todo, bueno, quizás que con todo lo que has invertido de tiempo, o sea, llega un tipo de negocio y te dice, esto no es un negocio. Lo primero que te va a decir es de muy largo plazo, y lo va a ver muy poco rentable y de mucho riesgo, te va a decir, puta, ¿qué pasa si no te va bien? ¿Me cachás? Entonces yo partiría de la base de que es un emprendimiento, pero así como existen las empresas A, las empresas B, esto es una empresa Z, ¿me cacháis? O sea, yo creo que el negocio está donde tú puedes autosustentar tu proyecto, poder vivir de eso, tener tu público y poder seguir haciéndolo hasta que te mueras. Eso ya es un gran negocio.
Así es.
Ahora, si rentaste lucas, $1,000,000 al mes o 100, eso es otro tema. Yo creo que el negocio, así, si lo queremos llamar negocio, es poder subsistir y poder seguir haciendo música.
Mira, qué bueno que lo plantees y lo transmitas de esta forma, porque esa es nuestra intención, justamente conocer qué es lo que piensa, qué es lo que siente el artista. Porque desde nuestra mirada, como programa, por algo somos Conexión Empresarial, cuando hablamos del negocio, cuando hablamos de la empresa, cuando hablamos de una actividad económica, a mí me ha tocado conversar con distintos artistas que les molesta y les hace ruido, porque como que no es compatible el arte con el negocio en sí. Pero yo hago la siguiente pregunta, bueno, ¿y cómo vives? ¿Cómo te sustentas? O sea, tienen que conversar estas dos corrientes de alguna u otra manera. Tal vez, claro, lo que tú decías me parece muy bien. Tal como hoy día existen las empresas B, que tienen un fin social, pero el lucro tiene que existir, porque yo tengo que ser sustentable,
obvio,
ese negocio,
obvio que sí,
para lograr el objetivo.
Claro.
Entonces, ¿cómo, ayúdame a entender eso, José, que está muy interesante, cómo logras tú conversar entonces con el arte que tú haces, que es algo único, con el sustento?
Claro. Lo que te comentaba antes, yo me he tratado de armar una estructura de también estar disponible para hacer ciertos trabajos, encargos, que me permiten tener como esos ingresos necesarios también para vivir y costear ciertas cosas del proyecto. Ahora, tendría que... También esto es difícil porque este es un trabajo del 100%, entonces
sí, claro,
tenés que trabajar el 200%. O el 300. Entonces, y también, bueno, claro, en el trabajo artístico empieza a dar ciertos retornos, pero yo creo que, y siendo honesto, yo no sé si Alguien lo dice, ¿no? Pero es un trabajo a largo plazo. Yo creo que la persona que va a entrar en esto y va a decir, ok, voy a invertir esto, voy a hacer tantos shows, voy a ganar tantos derechos autorales, y está pensando que en un año va a lograr esas cosas, creo que está equivocado. O sea, es un trabajo de largo plazo. Entonces, uno no puede estar midiendo todo como, esto me cuesta, esto cobro, esto me cuesta, esto gano. No, porque tienes que pensarlo en el largo plazo. O sea, al principio vas a tener que probablemente invertir mucha plata. Como no está la plata, o sea, yo por lo menos no vengo de una familia millonaria ni con dinero que me puede financiar una carrera, me la he tenido que valer por mí mismo siempre. Y en ese sentido, la lata, o sea, la vida no es fácil para nadie, o sea, hay que trabajar mucho. La lata de eso es quitarle porcentaje a lo que tú realmente tienes que estar haciendo. Los fondos del gobierno, si bien existen, son apoyos, lo que hablamos, me parecen un poco momentáneos y no pueden sustentar unas carreras. O sea, no veo que el gobierno esté haciendo carreras de artistas, que es lo que creo que debiese ser. El mundo privado te va a acercar a alguien que te digo y te va a decir, pero yo prefiero meter mi plata en un fondo mutuo y no me voy, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que entrar en otro tema, que ya empiezan a ser como los mecenas, como era antes, ¿cachai? Yo iba hasta la oficina de Farcas, me colé por ahí por el edificio, me subí al ascensor, la secretaria me echó, fue desastroso, pero lo veo como alternativa y le digo, sí, me traté de acercar, obviamente. Alguien que me apoye y diga, bueno, necesitáis, qué sé yo, 3 años más de desarrollo para instalarte en España, instalarte en México, donde yo ya he ido, ya estuve en España, fui a ver, bueno, y quiero volver. Entonces, ¿me da a mí toda la máquina para poder hacerlo? Bueno, probablemente no, por algo los músicos también hacemos crowdfunding.
Correcto.
Yo he abusado mucho de mis seguidores con crowdfunding. Entonces, es muy difícil el tema del financiamiento. Yo diría que es el gran tema y el gran problema. Y lo ven todos los artistas.
Fíjate que lo que tú describes en el área artística no es distinto a lo que pasa en los otros emprendimientos. Los dolores que tú acabas de describir son los mismos que tiene cualquier persona que emprende algún negocio. Fíjate que, no sé si has escuchado hablar del famoso Valle de la Muerte. Ah, ese Valle de la Muerte que se da entre el segundo y el quinto año del negocio. Mm. Si logras pasar el quinto año, ya, ok, podés sacar la cabeza. La cantidad, fíjate tú, José, la cantidad de empresas que se crean mensualmente son miles en Chile. Claro. Pero también son miles las que cierran las cortinas. ¿Y por qué? Porque hay problemas de acceso al financiamiento, sí. Porque hay una serie de dificultades que no son muy distintas a las que tú estás describiendo. Pero fíjate que aquí hay un tema bien interesante que tú nos estás relatando y que yo creo que es como el gran llamado a la sociedad civil, al gobierno, al Estado, cuando se habla de construir políticas de largo plazo. Sí. La cultura, ¿qué importancia le damos al desarrollo de la cultura?
Yo creo que acá se le da poca importancia. Yo sé que si el Ministerio de Cultura está escuchando esto, me van a odiar. No quiero decir eso, quiero decir que falta. O sea, ellos hacen un esfuerzo, yo lo entiendo. Pero yo creo que en Chile hay poca cultura, o sea, la gente valora poco el arte. ¿Por qué no está en la esquina en Providencia una estatua de la Violeta Parra? ¿Por qué no hay 20 calles que se llamen Jorge González? ¿Me entendí? Vaya a Buenos Aires, están todos bailando tango, todos hablan de Charly García, Cerati. O sea, somos un país que por lo general no creo que enaltezca mucho a su artista. Y eso creo que es un gran problema de base y no tiene que ver el gobierno ni el Ministerio de Cultura. Creo que tiene que ver con la gente.
Claro, sí. Con cada uno de nosotros, pues.
O sea, el 80% de la música que suena acá es extranjera.
Así es.
Solo el 20% de los derechos autorales quedan en Chile.
Y fíjate que dentro de ese 20% que estamos conversando y que por ley hoy día las radios, ¿no es cierto?, están obligadas a tocar música nacional. Y yo te lo digo trabajando en un medio de comunicación. De repente las radios a la hora que tocan, sí, esa música, ¿cachai? O sea, la hora que nadie escucha.
Sí.
Entonces, por eso nosotros también, y aprovecho de comentarlo, te lo decía fuera de micrófono, nosotros como programa por iniciativa propia, hace ya más de 2 años estamos tocando en el horario, un horario prime, entre las 10 y 11 de la mañana.
Perfecto.
Música nacional.
Eso es maravilloso.
El artista tiene un tremendo valor, porque aquí, lo que tú nos transmitías, aquí hay algo que es muy importante, se transmite cultura.
Sí.
Y eso ya en sí tiene un valor. Oye, la verdad que el tiempo nos ha pasado rapidísimo, José. Pero
es un tema amplio.
Muy exactamente, pero te quiero dar las gracias por tu honestidad, por tu mirada, que es un aporte de todas maneras para nosotros, y a seguir construyendo el camino.
Sí, claro. Hay que seguir, nunca bajar los brazos, aunque a veces uno se agota y ve el final, ve se vaya la muerte todo el tiempo. pero yo creo que hay que continuar, buscar todas las formas posibles de hacer lo que te digo, apelar a los crowdfunding, a la gente que te sigue, seguir tratando de conocer más fondos privados, porque muchas veces tampoco, o sea, fondos gubernamentales,
correcto,
porque a veces no se conocen. Acudir a privados, yo creo, no como un negocio, porque lo que hablamos, si tú hacías audífonos y te decís, mira, estoy en el año 1, voy a crear 25.000 audífonos en un mercado, ok, la gente te puede poner plata y pensar en no sé cuánto. Aquí es difícil. Entonces, entender también los tiempos de desarrollo y ver qué necesitas.
Para aquellos que quieran conocer más a José Vix,
sí,
presentaciones, ¿dónde pueden buscar la información?
Bueno, obviamente las redes sociales siempre estoy informando todo, es @josevix. Vix se escribe larga, IGGS, en Instagram, Twitter, Facebook. En YouTube pueden ver los videos promocionales que he estado haciendo, el primer single que fue filmado en España con una actriz que se llama Ingrid García Johnson, que allá es una figura muy importante de la cultura actoral. Y el segundo videoclip con Luis Gnecco, creo que también es algo muy interesante ver. Pueden entrar a YouTube y en todas las plataformas como Spotify, Deezer, Apple Music, iTunes, está el EP que acabo de lanzar, que te lo traje.
Sí,
ahí.
Me lo trajiste acá, lo tenemos, sí, aquí de obsequio. Y de hecho, nos vamos a despedir con uno de tus temas. Quiero aprovechar de darte las gracias, José, por la visita, por haber compartido aquí estos minutos en Conexión Empresarial. Y nos dejas tú con el tema que nos vamos a despedir.
Ya. Hola, amigos. Los dejo con mi segundo single que se llama OVNIS. Soy José Vix y espero que les guste.
¿Eres emprendedor o ya tienes tu empresa? ¿Buscas dirección tributaria o comercial? ¿Necesitas una oficina para reunirte con tus clientes y secretaria para atender llamadas? Tu Oficina Online te asesora y apoya con servicios de oficina virtual, con todos los beneficios de una oficina normal a bajo costo. Estamos a pasos del Metro Bellas Artes en Santiago Centro y Metro Manquehue en Las Condes. Consultas al 22-840-9972 o en tuoficinaonline.cl.
La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y el solista Héctor Viveros presentan el concierto fúnebre de Carl Amadeus Hartmann. Además, Vals Fantasía de Glinka y la Sinfonía número 2 de Rachmaninoff, todo bajo la batuta del director titular de la orquesta, el destacado maestro Leonid Grimm. Jueves 26 y sábado 28 de octubre a las 19:40 horas en el Teatro Universidad de Chile. Más información en www.seacuchile.com, Boletería del Teatro y Sistema Dale Ticket.
¿Eres emprendedor o ya tienes tu empresa? ¿Buscas dirección tributaria o comercial? ¿Necesitas una oficina para reunirte con tus clientes y secretaria para atender llamadas? Tu Oficina Online te asesora y apoya con servicios de oficina virtual, con todos los beneficios de una oficina normal a bajo costo. Estamos a pasos del Metro Bellas Artes en Santiago Centro y Metro Manquehue en Las Condes. Consultas al 22-840-9972 o en tuoficinaonline.cl.
¿Sabía usted que el mercado mayorista Lo Valledor desarrolla un proyecto pionero en fomentar la alimentación saludable entre los niños chilenos? Con el programa Kiosco Verde se propone erradicar de las escuelas la obesidad infantil a través de colaciones saludables a base de frutas.
Uf, desde música para cuando el taco no avance.
Hasta música para que el perreo no descanse.
Portaldisc.com, el mayor portal de descarga de música chilena, donde podrás acceder a miles de discos de todos los estilos y generaciones, de manera simple, económica y desde cualquier parte del mundo. Portaldisc.com.
Sube el rendimiento de tu equipo y empresa. Dínamo, expertos en capacitación laboral. Entregamos soluciones a la medida de tu empresa, bajo modalidad Sense y convenio marco, con un alto estándar de calidad. Visítanos en www.dinamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800. Dínamo, líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación en todo el país.
Quiero compartir con ustedes una interesante conversación, ya que estamos hablando siempre de la participación de la mujer en el mundo de los negocios. En este preciso instante, más de 300 empresarias se toman el Club de la Unión en Santiago. Comenzó el tercer foro de empresarias líderes de la Alianza del Pacífico, que reúne a representantes de Chile, Colombia, México y Perú. El objetivo del evento, que se va a extender hasta mañana miércoles, apunta a compartir experiencias entre empresarias de la Alianza del Pacífico y obtener herramientas para empoderarlas. Durante el encuentro, la directora general de la Direcon lanzará un estudio único. Se trata de la primera radiografía a la mujer exportadora chilena. Mañana miércoles se realizarán las ruedas de negocios entre 50 exportadoras con 32 empresas compradoras del mismo bloque, con la intención de generar nuevos vínculos comerciales a nivel regional y cerrar negocios para los participantes.
Instituto Forestal informa.
¿Sabía usted que los combustibles derivados de la madera, especialmente la leña y los desechos forestales, satisfacen el 28% de la matriz de energía primaria nacional, constituyéndose en la tercera fuente energética después del petróleo y el carbón mineral? La leña es el principal combustible para calefacción y cocción de alimentos en miles de hogares urbanos y rurales en el centro y sur de Chile, siendo utilizada también en industrias, empresas e instituciones públicas. Chile, con sus 16 millones de hectáreas de bosque nativo y plantaciones forestales, miles de hectáreas frutales y viñedos y una gran cantidad de pequeñas, medianas y grandes empresas que procesan madera, cuenta con un potencial enorme de biomasa forestal. Este es un hecho de gran importancia para un país que importa más del 90% de los combustibles fósiles que consume. La utilización eficiente de los combustibles derivados de la madera tiene múltiples beneficios. Conozca más detalles en www.infor.cl a través del Observatorio de los Combustibles Derivados de la Madera, iniciativa liderada por el Instituto Forestal Infor.
Instituto Forestal informó.
Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, te invita a participar del próximo taller gratuito. Da un impulso definitivo a tu negocio. Jueves 9 de noviembre, en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, 1583, piso 2, Sala Auditorium, Metro Moneda. A contar de las 8:30 de la mañana. Patrocina Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Inscripciones en www.conexionempresarial.cl.
Tengo que insistir con la invitación para el taller que se nos viene, y a propósito voy a invitar a los siguientes invitados, reitero, voy a ser redundante con la palabra, porque tenemos un taller, se nos viene pronto ya, el 9 de noviembre, el taller Da un Impulso Definitivo a Tu Negocio, que patrocina el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y organiza nuestro programa Conexión Empresarial. Para aquellos que todavía no se inscriben, por favor háganlo ya, porque estaba conversando con nuestro productor hoy día en la mañana, primera hora, y me comentaba que la inscripción va muy bien, así que de hecho yo creo que tal vez antes del 9 vamos a tener que estar cerrando ya las inscripciones, así que aprovechen de anotarse. ¿Cómo hacerlo? Muy fácil, vayan a www.conexionempresarial.cl. Nuestro sitio web se despliega y ahí está el afiche y está el formulario de inscripción. Reitero, www.conexionempresarial.cl. Pueden máximo 2 personas por empresa inscribirse para que el próximo 9 de noviembre, a partir de las 8:30 de la mañana, nos encontremos en Alameda 1583, piso 2, Sala Auditorium, en las dependencias de Empresas Dínamo, en donde vamos a realizar este taller, en donde la relatoría principal la tendrá nuestro entrenador de negocios, Fernando Peirano, de Action Coach Chile, con una interesante temática, que es justamente esta: ¿cómo podemos darle ese impulso definitivo al negocio que tiene un tremendo potencial, pero que tal vez, motivado por distintas dificultades, todavía no descubres cómo dar ese impulso? Así que ya lo sabes, a inscribirse en www.conexionempresarial.cl. Y a propósito de dar impulsos de negocios, vamos a presentar a nuestros siguientes invitados. Robinson Fuentes, CEO y cofundador de Calidad Cloud. Robinson, buen día, bienvenido.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Qué bueno. Acércate más bien al micrófono, Robinson. Y okay. Ricardo León, gerente de operaciones y también cofundador de Calidad Cloud. ¿Cómo estás, Ricardo?
Todo bien, muchas gracias.
¿Todo funcionando?
Todo funcionando.
¿Cómo en la nube? ¿Eh?
Conectado.
Así es. Oye, a propósito de lo que yo recién estaba comentando, de esta invitación para el taller que vamos a tener el 9 de noviembre, el poder dar ese impulso definitivo al negocio, yo creo que es una etapa en que a todos les toca pasar. Otros tal vez están en ese proceso y otros ya despegaron definitivamente. Ustedes con este emprendimiento, Calidad Cloud, ¿cómo nace, cómo se origina? ¿Y por qué hoy día están donde están? Varias preguntas a la vez, así que vamos pimponeando.
Bueno, nos conocemos hace muchos años, somos exalumnos de la Universidad de Santa María en Valparaíso.
¿Ya?
Nos conocimos haciendo deporte, Ricardo y Franz, otro integrante que es la parte técnica de software, él es ingeniero civil en software, en informática, que ahora está de vacaciones, así que
está descansando ya.
Esperemos que llegue recargado. Y bueno, los tres nos conocemos hace bastantes años. En verdad, ellos fueron amigos míos incluso antes de que entrara a clases directamente. Tuvimos la posibilidad de entrenar con el mismo entrenador todo el tiempo, muchos años, en el mundo del atletismo. Por lo tanto, desde ahí para adelante nos conocemos y somos de áreas distintas, pero finalmente unimos fuerza, empatía, amistad y una serie de cosas que el mismo, nosotros siempre lo decimos, el destino también nos fue mostrando ciertas brechas que podríamos cubrir con nuestra forma de ver las cosas. Así que la vida nos empezó a juntar en distintas etapas. Una vez ya saliendo a la universidad, yo soy constructor de formación inicial, bueno, Ricardo es ingeniero electrónico y después ingeniero industrial.
Ya.
Y bueno, cada uno de nosotros estaba en sus distintas áreas y, y empezamos a ver qué podíamos hacer juntos. Se nos empezó a dar la posibilidad de unirnos nuevamente. Nunca perdimos el contacto, obviamente, siempre fuimos bien amigos. Y formamos una primera versión de Calidad Cloud en lo que respecta a la necesidad de la gestión de calidad de las empresas constructoras, que para ese tiempo, hace 6, 7 años atrás, estaba prácticamente en pañales. O sea, era como un tema muy, muy nuevo. Yo estaba en terreno y me tocó ver cuando no había nada del control de calidad a cuando se integró el papel. Por lo tanto, fue un cambio medio radical del nada al papel. Y nosotros, con nuestra forma de ver las cosas un poco locas, medias distintas, dijimos, oye, no trabajemos en papel, trabajemos con un tablet, que en ese momento estaba solo el iPad 1. Y le contamos la historia a Franz. Él dijo, oye, sí, me parece súper bien, súper interesante, yo puedo aportar con la parte informática, en mi caso yo aporto con la parte de construcción, Ricardo con la parte de gestión, KPI, indicador y cosas de ese estilo. Y salió la primera versión de Calidad Cloud, que en ese entonces no tenía nombre. Cuando lo presentamos en unas constructoras casi nos pegaron porque era, ¿cómo se te ocurre entregarle un iPad 1 a un capataz? Era imposible.
Incluso hasta el día de hoy nos ha costado un poco eso porque...
Sí, todavía.
Sí, porque de repente nos preguntan, ¿y lo coman los capataces? ¿Pero y cómo? Necesito ir a verlo. Entonces ellos van y nos agendan con nuestros clientes para ver un capataz ocupando la herramienta.
Sí.
Y eso es algo que a nosotros obviamente les decimos, pero obvio, si hoy en día en general los capataces manejan la tecnología incluso mejor que uno con el tema del WhatsApp.
Exacto, muy claro. Sí.
Entonces, así que en ese aspecto tuvimos mucha suerte con un poco el destino también, porque subimos anticipando un poco a lo que la tecnología iba a apuntar, y además también pudimos ir siempre un poquito más adelantado de lo que el mundo tecnológico llevaba. Por lo tanto, cuando ya llevábamos 2 años de que teníamos un cliente, que no sabíamos si iba a funcionar o no, empezamos a avanzar, la tecnología propiamente tal empezó a cambiar, los tablets y los dispositivos móviles cada vez fueron mucho más masivos, WhatsApp o Facebook, Instagram, Twitter, se empezó a meter en todos lados de los distintos rangos etarios, clases sociales, niveles de educación, etcétera.
En todas las capas, oiga.
Nos ayudó mucho, y lo que hoy en día Calidad Cloud hace es que tiene una habilidad tiene la posibilidad de tomar datos desde un capataz, como bien decía Ricardo, hasta levantar información desde terreno hasta gerencia. O sea, hoy en día la mayoría de nuestros casi 30, más de 30 clientes que hoy en día ocupan, empresas que ocupan nuestra tecnología, 12.000 usuarios que tenemos dentro de Calidad Cloud, en general lo que hacen es trabajar con información desde la raíz, o sea, desde... y en tiempo real, indicadores en línea. Por lo tanto, eso es parte un poco de nuestra historia de emprender, que han sido 6 años de entretención, de diversión, de sufrimiento, de que no nos conozca nadie, a que nos conozcan algunos ahora, a tener clientes o no. También tuvimos mucha suerte, y en verdad se nos acercó una empresa que es líder de tecnologías en la construcción, que se llama Plan OK, la que hoy en día distribuye Calidad Cloud de manera oficial. Por lo tanto, ese salto para nosotros fue un salto muy, muy,
muy importante, ¿eh?
Muy importante, y el que en general nosotros siempre agradecemos, porque a modo de broma, pero a Ricardo, a mí, a Franz, nos conocían nuestros papás y nadie más. Entonces, llegar a una gerencia, a una empresa, si no hubiera sido un poco por el apoyo de Plan OK, como empresa, como equipo, Ignacio Troncoso, que es uno de sus dueños, socio también de Calidad Cloud, en verdad no hubiera costado un poquito. Así que, entendiendo la línea del emprendimiento, creo que nosotros cumplimos toda la teoría de los pasos a seguir de un emprendedor.
Así es. Sí. Oye, fíjate que, bueno, de hecho, ustedes hicieron algo disruptivo en el mercado hace 6, 7 años atrás con esta innovación, absolutamente. Mm-hmm. Diseñar este software que te permite, a través de un dispositivo inteligente, ¿no es cierto?, tener la obra en tu mano. Podríamos tal vez resumirlo de esa manera.
Sí, exacto.
¿Cuáles han sido, Ricardo, en el proceso, tal como el detalle que nos comentabas recién, esto del capataz con un iPad, las principales barreras que han tenido que enfrentar? Porque el área de la construcción no es un área tampoco fácil de abordar, sobre todo en Chile, fíjate, porque este es un punto bien interesante. Uno de los beneficios que tiene esta herramienta, por lo que logré entender y ustedes nos van a explicar, Chile, bueno, un país sísmico, un país de terremotos, un país de mucho evento, ¿no es cierto?, en donde la construcción aquí es vital. O sea, nosotros hemos visto sismos menores en otras latitudes, en donde los edificios colapsan. En Chile creo que hemos avanzado bastante en esto. Y esta herramienta creo yo que también viene a contribuir en este tipo de instancias, ¿o no, Ricardo?
Sí, claramente. El tema más complejo que nos ha presentado el que escale la plataforma es también el cambio como de cultura que las empresas van teniendo. Como la construcción, yo me podría decir que es la industria más como arcaica a nivel de todas las otras industrias, la minería, etcétera, que invierte mucho en tecnología. La construcción no invierte en tecnología, entonces es muy complejo en este caso entrar en esa parte. ¿Por qué? Porque generalmente los dueños de las empresas, los que están en puestos gerenciales, son gente que de más adulta, que está muy, muy reacia en este caso a poder ocupar estas tecnologías. Entonces, cuando uno ya demuestra, o con piloto o cosas así, que la cosa en general, la información que estás teniendo, que puedes predecir ciertas cosas que te van a pasar en el futuro con la información que tienes, porque hoy en día la información que se recopila en el papel, queda en el papel, queda en bodega, y después Exacto. hacer análisis de esa información es demasiado costoso y tardío para poder actuar. Entonces, hoy en día, obviamente ya con un respaldo un poco más grande con los clientes que tenemos, es mucho más fácil entrar a la empresa. Inicialmente fue todo un tema, porque convencer a esta gente, obviamente que son gente más adulta, de la tecnología, porque generalmente ellos dicen, mira, yo lo he hecho toda la vida así, he ganado plata así, o bueno, he hecho las cosas así, y no van a venir unos cabros que tenemos un par de 20 años, nos van a venir a enseñar cómo tenemos que hacerlo. Entonces, ese tema ha sido como para nosotros, fue una barrera bien compleja, pero ya por lo menos ahora estamos un poco más, en este caso, como avanzando, y como te comentaba, ya estamos en Perú, estamos más consolidados un poco en Perú, en Colombia estamos con una empresa haciendo un par de demos, Guatemala también ya estamos un poco más adentro también con una empresa, y viendo posibilidades de poder expandirnos a México.
Bueno, ustedes forman parte de lo que es la industria de exportación de servicios, que en Chile ha ido aumentando poco a poco, y aquí hay mucho talento, yo siempre lo comento, y jóvenes como ustedes que son capaces de diseñar en esta instancia un software que es absolutamente escalable, porque se puede aplicar en cualquier latitud. Así que ahí, felicitaciones por ese hallazgo también, ¿eh? Porque de alguna manera se desarrolla con esto una solución local, pero que es aplicable a nivel mundial.
Sí, complementando un poco lo que en este caso menciona Ricardo, tu opinión también, Alfredo, es que me ha tocado el caso de poder estar exponiendo y presentando esta solución calidad cloud en Colombia, y la verdad es que, a diferencia de lo que uno mismo cree muchas veces acá en Chile, la ingeniería chilena es bien valorada en otros países. De hecho, en México, a través de todo esto que ha ocurrido, que es catastrófico, ¿no es cierto?, un sismo, un terremoto grado 7.6, se cayó la mitad de México, cosa que a nosotros no nos ha pasado, eso se conoce en el mundo. Por lo tanto, de estar presentando en una gerencia de una empresa importante en Colombia, que tienen del orden de 60 y tantos proyectos anuales, o sea, una empresa que incluso podría ser más grande que cualquier empresa chilena grande en lo que respecta a la construcción, ellos de gerencia valoran mucho la ingeniería chilena y dicen, oye, si en Chile se construye así y se construye ocupando calidad cloud, y estos clientes que son referentes en Chile ocupan calidad cloud, aquí hay que ocuparlo. Entonces, en nuestro caso, la parte sísmica, si bien es cierto, no nos orientamos al cálculo estructural, pero sí nos orientamos a la gestión de calidad, es decir, a lo que se diseñó y a lo que fue modelado como proyecto, se construye y se lleva a la realidad de una manera exactamente igual a como está, y las empresas y los gerentes pueden tener desviaciones, claramente sus desviaciones de dónde están ejecutando cosas de mala forma. Por lo tanto, abarcamos varios campos, campos estructurales, campos de arquitectura, campos de la atención finalmente al cliente, que creo que es el mayor beneficio que una empresa constructora inmobiliaria puede tener. Hace muy poco presentamos un estudio en la Cámara de la Construcción donde con estos datos se logró determinar de que un buen control de calidad en el proceso constructivo puede reducir tu postventa, incluso hasta en un 60% durante el primer año de tu vida, de vida de tu vivienda. Si hablamos con cualquier inmobiliario, lo más probable es que el primer año de postventa es catastrófico y sea un dolor de cabeza constante, porque en general nunca sabes dónde vas a tener estos problemas. O sea, las empresas tienen que acopiar materiales, tienen que hacer una serie de cosas, y además con las redes sociales, medios de comunicación, muchas veces un problema de un propietario puede escalar de tal manera que aparece en todos lados, por lo tanto, en general, ese es como nuestro mayor cercanía a las empresas, y en general eso es lo que nos gusta hacer también, así que nos gusta aportar un poco a la, al mundo de la construcción, que como decía Ricardo, un mundo que puede ser un poco artesanal aún, pero sí hay hartas ganas de poder mejorar, de poder avanzar tecnológicamente.
Y aparte, como dice Robinson, también es como se podría decir una mina de oro para los emprendedores en general, dedicarse a este tema de la construcción, porque en general lo que hemos visto es que muchos procesos se hacen todavía muy, muy arcaicos, como decía, muy artesanal. Entonces, también es una, se abren las puertas como un llamado a los innovadores en general, para poder entrar quizás a ese rubro y poder complementar, porque al final esto, obviamente, las nuevas tecnologías se tienen que ir enlazando con otras tecnologías para poder, en este caso, exportar estos servicios, y cosa que en el fondo no dedicarse a lo de siempre y poder enfocarnos, en este caso, a la tecnología en la construcción, que nosotros sabemos que existen los profesionales de acá, dan el ancho para poder llegar o poder fabricar o construir un producto que puede ser exportable.
Exacto. ¿Y por qué no ser un país de exportación de tecnología en el área de la construcción? O sea, en verdad, con la fama que tenemos en el mundo de terremotos, sismos, tsunamis y cuantas cosas que vienen, yo creo que nosotros podríamos potenciar el mundo de la exportación de productos de tecnologías de la construcción. O sea, en verdad, aparte de ser un país conocido por exportar cobre, por exportar frutas,
vino.
Y cosas, vino, y en general, creo yo que podríamos abrir otra beta como país, digo, en verdad, de poder exportar ciertas cosas. Nosotros nos relacionamos mucho con ciertas universidades todavía y vemos que hay harta innovación, hay bastante gente que piensa, que innova, que crea, y que sencillamente no quieren trabajar en empresas grandes de renombre, sino que en verdad lo que quieren es emprender, y a modo de anécdota, a veces cuesta un poco con hasta cosas como en el banco. O sea, de repente uno va a un banco y te piden entrégame tus 12 últimos IVA y uno, sí, está partiendo, claro. Entonces, a nosotros nos pasó con nuestro primer pago de una empresa, nos pagaron con un vale vista y no lo podíamos cobrar en ninguna parte, no teníamos cuenta de banco, y tú decís, pero cómo, si esta plata es mía, yo la necesito, y no la podíamos cobrar. De hecho, nos demoramos más de un mes en poder, sí, cobrar. Entonces, yo creo que eso falta un poco, el apoyo de más instituciones, que no solamente se hable del emprendimiento, sino, sí, que, claro, el emprendimiento sea algo un ecosistema integrado en distintas etapas.
Y fíjate que ahí yo me sonreía mucho, porque nuestro productor también debe estar sonriéndose, porque le pasó exactamente lo mismo en una instancia cuando nosotros partimos con esta productora. También, pues, si nadie te abre cuenta, no. Y ahí andaba con el valedista y no sabía qué hacer con el valedista. Entonces, son parte de los ripios que hay que ir de alguna, sí, u otra manera mejorando. El ecosistema se ha ido potenciando, se ha ido robusteciendo, sí, pero hay cosas todavía que mejorar. Oye, nos queda un minutito. ¿Algún mensaje que quieran dejar, Ricardo Robinson, por favor?
No, invitar al mundo del emprendimiento que se atrevan a innovar, que las constructoras inmobiliarias se interesen en calidad cloud.
¿Sitio web, a propósito?
Sitio web, www.calidadcloud.com, nos pueden escribir y contactar por ahí, no hay ningún problema. Y más que un mensaje de calidad cloud propiamente tal, sino que es tratar de incentivar a que más personas innoven dentro del mundo, al menos hablo del mundo de la construcción, que es el mundo que a nosotros nos mueve harto. Y agradecer también a un montón de gente y empresas que confiaron y han sido partners nuestros, bien aliados hasta el día de hoy, y esperamos seguir potenciando esas relaciones. Así que,
claro, y también agregar un poco que cierta confianza en la gente joven también, que generalmente en este mercado no es muy valorada por no tener la experiencia, obviamente, sí, claro, pero la experiencia mezclada con gente joven puede traer muchos beneficios. Entonces, uh-huh, también es un llamado también a los dueños de empresas, a los gerentes que están en posiciones altas, que escuchen un poco lo nuevo también, y que se abran las puertas y que ayuden a este ecosistema para que en el fondo podamos salir adelante y podamos exportar productos como mencionábamos, que son totalmente exportables.
Trabajo colaborativo es fundamental, sobre todo en una economía tan dinámica como la que se vive el día de hoy.
Exacto.
Chao, chiquillos.
Muchas gracias, Alfredo, por la visita.
Ricardo León y Robinson Fuentes, cofundadores de Calidad Cloud. Recuerden ir a visitar el sitio web www.calidadcloud.com. éxito, que les vaya muy bien, ¿eh?
Muchas gracias, Alfredo.
Y los voy a dejar invitados a ustedes y a nuestros amigos empresarios que están en sintonía para que también participen y nos acompañen en el próximo taller que vamos a realizar el 9 de noviembre a las 8:30 de la mañana. Parte la actividad en Alameda 1583, piso 2, sala auditorium. Para inscribirse en www.conexionempresarial.cl. Sigan con nosotros, ya vienen las noticias de la hora y luego el programa Saliendo a Flote.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Conexión Empresarial. Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.